RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente edición, esperamos abordar algunos temas tales como la relación entre la teoría y la realidad, el contexto histórico de la filosofía y el mundo contemporáneo, los elementos de análisis de la filosofía para problemas contemporáneos. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Einar Monroy Gutiérrez, filósofo egresado de la UNAD, magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura y finalmente doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona. Einar es en la actualidad coordinador nacional de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades del programa de filosofía. Igualmente contamos con el profesor Pablo Felipe García Sánchez, quien es licenciado en filosofía de la Universidad de Nariño y magíster en ciencias políticas de la Universidad de los Andes, actualmente docente de nuestro programa. Bienvenidos Einar y Pablo a nuestro programa. El pensamiento filosófico es la construcción teórica de una visión distinta a los hechos inmediatos que se nos muestran a los sentidos. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por sus énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad. Sin embargo, uno de los problemas fundamentales que podrían plantear en la actualidad se refieren a su utilidad y en últimas a una instancia de pragmatismo. ¿Qué función tiene la filosofía en el mundo contemporáneo hoy? Le doy la palabra al compañero Einar.
Bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan en el programa. Respecto a esa pregunta que usted plantea, quisiera resolverla con, digamos que haciendo una contextualización de la situación de la filosofía o de las ciencias, de las humanidades en general. Pareciera ser que han entrado, digamos que en un descrédito, las humanidades en general y la filosofía en particular. Ese descrédito se debe a su supuesta inutilidad. Hay autores como Nocho Ordine que está trabajando fuertemente en defensa de la utilidad, de la inutilidad, por ejemplo. Y prácticamente, digamos que lo que se pretendiese es desde un punto de vista mediático, menguar la importancia y la necesidad de las humanidades y de la filosofía, y a su vez se está, digamos que, presentando una especie de boom de la filosofía en ámbitos no convencionales, ¿sí? Es decir, en ámbitos no académicos. Por ejemplo, se está en Google, en Silicon Valley, están contratando filósofos. ¿Para qué los están contratando? ¿Sí? En el Instituto de Internet de Oxford, uno de los máximos investigadores de allí es Luciano Floridi. Él está trabajando precisamente sobre la ética de la información. En ese instituto están trabajando filósofos y están trabajando ingenieros informáticos en torno a esa necesidad de responder a ese desafío que actualmente esa producción exponencial de información, lo que eso representa en términos éticos en este caso. Entonces, prácticamente, por un lado, pareciera ser que se grita a voz viva que las humanidades y la filosofía han entrado en crisis, pero por el otro están, digamos que diciendo, bueno, la filosofía, además del ámbito académico, de la investigación y de la docencia, se está requiriendo, bueno, podríamos decir, en términos que evocan a la antigüedad griega, se está requiriendo nuevamente en el ágora, ¿sí? Simplemente que esa ágora se ha resignificado por ser, bueno, múltiple y de diversos matices.
Felipe, ¿algo para aportar a ese tema?
Bueno, partiendo del hecho de lo que estaba hablando Einar en relación a la utilidad de la filosofía y hasta cierto punto el descrédito que ciertas disciplinas ajenas a la misma filosofía han tratado de darle o tildarle a la filosofía, podemos decir que dentro de ese ejercicio mismo de inutilidad útil que presenta la filosofía, hay esa, llamémoslo, esa connotación a entender el concepto de bios, o más que todo de vida, que a partir del siglo XIX con Nietzsche se plantea y replantea la filosofía, es decir, ese concepto tan ajeno para la filosofía que anteriormente no habitaba la filosofía sistemática de los grandes filósofos, que era la vida, aparece en el siglo XIX y aparece en el siglo XX. Vemos como filósofos como Nietzsche habla y analiza la música de Wagner, Heidegger habla sobre Hölderlin, aparece ya en los 50 y 60 pensadores como Foucault, Deleuze, Guattari y demás, que hablan ya o intentan analizar lo que es el cine, lo que es la literatura, lo que es la música, el arte, haciendo un poco o entendiendo un poco que la vida es la suma de varios conceptos culturales y que redundan en, de alguna manera, en lo que es la humanidad o lo que es la vida, que tenemos que decir. Es lo que Agamben diría el análisis de la Zoe sobre la bios. Es entonces como retomando un poco lo que dice Einar, la filosofía se ha replanteado unas nuevas, no digamos unas nuevas formas de entender el mundo, sino entenderlo a través de las lógicas filosóficas, pero con diferentes, llamémoslo, algoritmos o diferentes conceptos, partiendo del hecho artístico como una enunciación humana de reproducción, partiendo del hecho musical como una forma de expresividad política que puede surgir a partir de un grupo cultural o a partir de la misma mística que representa las religiones y todo este cuento. Entonces la filosofía ha venido manteniendo una discusión consigo mismo. Vemos como en el siglo XX hubo pensadores como el mismo Heidegger que pensaron ¿qué era la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Lyotard también, con esas cuatro conferencias que hizo en la Sorbona sobre por qué filosofar, qué es la filosofía, y Deleuze, Guattari también. Entonces hubo un repliegue, si podríamos decir, en el siglo XX, que permitió a la filosofía replantear otros nuevos caminos para entender lo que es la humanidad. Es llamémoslo, vitalizar la filosofía a partir de las prácticas contemporáneas.
Bueno, pienso que respecto a lo que se está diciendo, habría que plantear si en algún momento esta idea no aparecía en el contexto, en un contexto histórico, porque ahora mismo que ustedes están planteando eso, pienso en cuál es la utilidad de la filosofía de Sócrates, o de Platón, o de Aristóteles, y si acaso no era precisamente en ese momento mirado también con una ambigüedad de que la filosofía es algo muy importante, pero al mismo tiempo algo muy inútil, porque es que esa es una, digamos, una referencia histórica que se da en el transcurso del tiempo y que se libera, pienso yo, de manera mucho más contundente con la Revolución Industrial. O sea, cuando comienza a verse cierto tipo de utilidades para la filosofía que quizás no se habían contemplado en ese momento, pero que están conectadas con el mundo práctico del mundo industrializado contemporáneamente y postindustrializado. Dejamos hasta aquí por ahora, vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bien, retomamos donde habíamos quedado entonces, referidos a la utilidad y el contexto histórico en el cual se ha desenvuelto esta idea de inutilidad de la filosofía y también de la crisis misma de esta disciplina. ¿Qué decimos sobre esto, Einar?
Darío, yo quisiera, digamos que, llamar la atención sobre lo siguiente. Por un lado, la crisis, digamos que, de la filosofía como tal no es un fenómeno contemporáneo. La pregunta por la utilidad de la filosofía tampoco es una pregunta que es, digamos que sea nueva. Sí, de hecho, digamos que hay dos situaciones, incluso en la filosofía antigua, que dan cuenta de ello. Por un lado, está Platón, que relata la cuestión de la caída de Tales en el pozo por estar, digamos que, contemplando las estrellas y olvidarse de lo que tenía a sus pies. En contraste con esa posición está la de Aristóteles, que da cuenta de cómo el mismo Tales hace unas predicciones y en ese orden de ideas da cuenta de esa utilidad de la filosofía, ¿sí? Entonces, en definitiva, la crítica sobre la utilidad o no de la filosofía, digamos que ha sido quizá una cuestión que la ha acompañado siempre. Y creo que esa crisis en la que epocalmente se va, digamos que, replanteando, se va dando, pues es quizá también un motor mismo para que la filosofía se repiense a la luz de la situación actual.
Mira, Einar y Tairon, en relación a lo que tú dices, sí, frente a esas crisis constantes que ha permanecido la filosofía dependiendo la época, hay algo que podemos renombrar o nombrar en la actualidad, que es, dentro de esta lógica de mercado capitalista y de lo que tiene que ver con el racionalismo instrumental, que es el depositario de toda esta lógica de utilidad. Con el racionalismo instrumental, heredero de toda la producción capitalista, se busca que todos los objetos culturales, sociales, humanos tengan un sentido de utilidad. ¿Por qué sentido? Porque se busca que una disciplina, un saber, un conocimiento o una doctrina posibilite respuestas frente a ciertas problemáticas. ¿Pero qué es la filosofía? La filosofía no da respuestas. Lo que genera son preguntas constantes que de alguna manera están derrumbando esa utilidad de la misma producción capitalista que se ha heredado. Por eso es, digamos, esa connotación negativa que se tiene frente a la filosofía misma, por esa inutilidad. No tanto, como lo hemos dicho, dentro de este escenario de pronunciar o emitir conceptos o respuestas, porque estaría hasta cierto punto traicionándose como esa extrañeza que presenta o representa la filosofía, que es esa denuncia, pero no como preguntas, sino como una pregunta constante. La filosofía es una pregunta histórica que ha venido circulando a través de la humanidad, que queramos o no, ha disgustado a muchos grandes hombres y mujeres detentores del poder, y por eso incomoda. La filosofía ronda a partir de la inutilidad, a partir de esa denuncia que constantemente hace y realiza.
Mira, yo quisiera retomar ahí un poco, pensando en la crisis que se genera ya en el siglo XX, producto del protagonismo que gana el positivismo. Porque en ese sentido, no solamente la filosofía, sino las ciencias sociales, las artes, comienzan a ser descalificadas de manera tajante, en la medida en que no son una mercancía inmediata, en la medida en que se desarticulan del medio de producción contemporáneo, y pareciera entonces que esa funcionalidad de la filosofía se constituye en un adorno semejante al arte, semejante a la literatura, e incluso inocuo frente al mundo real de las ciencias sociales, ¿sí? En la medida también en que gana protagonismo el mundo industrial, el mundo de la tecnología, el mundo de las ingenierías, de cosas visuales de manera inmediata. Pero otra cosa que quisiera notar allí es que, independientemente de que, si bien la filosofía no resuelve preguntas, cuestiona situaciones y en cierta medida está en crisis, pero genera crisis, también genera crisis en los ámbitos sociales a partir de las preguntas que hace. Pero aquel que pregunta no es solamente filósofo, sino que también es ciudadano. Entonces, si bien no responde como... No da respuesta a preguntas, en tanto que filósofo, como ciudadano, como trabajador, como como el papel que está jugando, independientemente de que sea filósofo, tiene que dar respuestas. ¿Sí? O sea, no puede tomarse la cicuta y sacarle el cuerpo a la respuesta que le están demandando.
Bien, yo creo que, por un lado, digamos que hay que considerar que la filosofía, digamos que ha tenido dos caras. Está el bios theoreticos, el, digamos que esas pretensiones muy teóricas, que es lo que en cierta medida se ha desarrollado a través de la historia, pero también está la otra del bios prácticos, es decir, la acción filosófica dentro de la perspectiva de la filosofía práctica. Y quizá, digamos que lo que se requiere hoy es precisamente poder articular esas, digamos que el equilibrio entre esos dos bios, porque por un lado, pues obviamente, digamos que en una pretensión positivista de decir que o historicista, de decir que estamos en una cierta época donde la teoría está mandada a recoger y que entonces tenemos que dar cuenta de solo aquel tipo de filosofía que responde a cuestiones útiles, a cuestiones que representan o que significan algo útil para la sociedad. Y en ese orden de ideas yo quisiera, digamos que, llamar la atención sobre la apuesta del programa de filosofía de la UNAD a partir incluso no solamente de su malla curricular, sino también de sus opciones de trabajo de grado, y ahí digamos que podríamos dar cuenta mucho más concreta desde nuestro programa.
Mira, Tyrone, y tomando lo que dice Einar frente a esa dicotomía que ha partido a partir de siempre de la filosofía, el siglo XIX es un siglo singular, digamos, dentro de toda esta transición de la humanidad que ha sufrido. El siglo XIX es el siglo de la razón, donde se maduran todas las construcciones simbólicas, todas las construcciones mercantiles del sistema capitalista, y por eso entra en desuso todo lo que tiene que ver con ese pensamiento, llamémoslo misterioso, que siempre ha abarcado la humanidad, misterioso a partir de ese redescubrimiento, una especie de aletheia que dice Heidegger, de redescubrimiento entre luces y sombras. Entonces, para ellos la ciencia era el único elemento para acceder a eso que se llamaba el progreso, el futuro y todo este cuento que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que era un fracaso, y nuevamente reaparecen estas importantes saberes. No quiero marcarlo dentro de esa lógica, dentro de la discusión saber-conocimiento, pero sí estos nuevos o estos conocimientos que fueron encerrados o hasta cierto punto ocultos, como la misma filosofía. Vemos como Heidegger y el mismo Sartre hablan sobre el humanismo, de retomar el concepto de humanidad, es porque la ciencia había empujado a la filosofía, a la humanidad, digámoslo, a cierto abismo que era necesario volver a ese tránsito que tanto nos habían invitado los griegos. Por eso se retoman los griegos, por eso esa necesidad de volver a ellos. Entonces el siglo XIX fundó ciertas lógicas a partir del uso de la ciencia, a partir del concepto de progreso. Jacques Le Goff es un importante historiador de la cual analizas este recorrido, y entonces, si bien hubo ese ocultamiento en el siglo XIX, hay un despertar en el siglo XX, un despertar con un replegamiento primero que todo con la filosofía, y luego un desbordamiento casi desterritorializado de la filosofía misma. Es cooptar otros lugares de análisis, cooptar otras formas o otros conceptos de la filosofía. Entonces, digamos, y lo sostenemos nuevamente, no es que trate de dar respuestas a las preguntas, sino que ese cuestionamiento constante a partir de preguntas posibilita el encuentro con el otro. Es que el individuo de a pie que constantemente está viviendo esa existencia arrojada pueda responder esas preguntas a partir del análisis y el conocimiento de sí mismo. Entonces, por eso es la importancia de la filosofía en la actualidad.
Una frase de Marx que tiene que ver todo con este tema es aquella que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo. Vamos a dejar hasta acá en esta segunda sección y retomamos en la siguiente sección este interesante tema.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bien, retomamos donde habíamos quedado. Estábamos hablando de la frase de Marx según la cual los filósofos, estaba hablando del siglo XIX hasta la fecha, no habían hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trataba era de modificarlo, de transformarlo. Eso por una parte, una forma de interpretar la filosofía. Recordemos, por ejemplo, que en la UNA tenemos licenciatura en filosofía y también tenemos filosofía. Habría que mirar en ese sentido los papeles que tiene la licenciatura y la filosofía con respecto a las inquietudes que puede tener alguien al inscribirse a estudiar una de las dos opciones que tiene la UNAD.
Mira, Tyrone y Ainar, es interesante cómo, si bien ciertas instituciones han tratado de cerrar el espacio de la filosofía en instituciones, otras tan importantes como el externado lo abrió hace relativamente poco. Creo que lleva 5 o 6 años el externado de dar filosofía. Es una apuesta que ellos vienen apuntando muy interesante, porque la filosofía sigue viva, y sobre todo en un escenario no solamente académico, que es lo importante que tengamos en cuenta. La filosofía no solamente es académica, sino que también atraviesa todo el campo social, todo el campo semántico, todo el campo cultural y vivencial de cada individuo. Por eso la importancia de la sociología, de la filosofía, la sociología, la antropología dentro de estas humanidades, dentro de la vida cultural. Pero, ¿qué es la filosofía para nosotros en la UNAD, Einar?
Felipe, yo quisiera responder esa pregunta, digamos que con lo que en algún momento había planteado anteriormente, y es articular la apuesta microcurricular, la apuesta curricular del programa de filosofía con las opciones de grado que se tienen, y en virtud de esa articulación, entonces dar cuenta de cuál es el perfil del egresado, en qué se puede desempeñar un filósofo de la UNAD. En cuanto al currículo, nuestra malla, digamos que tiene tres grandes bloques. Está el bloque histórico, es decir, la formación en la historia de la filosofía, en problemas, en autores de la historia de la filosofía. Otro bloque sobre problemas filosóficos. Por ejemplo, tenemos cursos como filosofía de la tecnología, ¿sí? Filosofía del arte, filosofía de la cultura. A partir de esos cursos abordamos cuestiones un poco más concretas en el programa. Finalmente, tenemos otro bloque, que es un bloque ya de formación en métodos propiamente filosóficos, de tal manera que el estudiante pueda cruzar esos bloques históricos con esos problemas, y a partir de eso, entonces, el estudiante, conociendo también métodos filosóficos, empiece a desarrollar su opción, ¿sí? Empiece a contemplar más bien su opción de trabajo de grado. Y en ese orden de ideas, el programa de filosofía, digamos que tiene las siguientes opciones. Está o bien la monografía, que es una investigación documental, o bien un proyecto de investigación que puede ser estrictamente filosófico, pero también inter y transdisciplinar, y está la opción de los créditos de posgrado, ¿sí? De acuerdo a la opción de grado, el estudiante, digamos que desarrolla unas competencias y egresa con unas competencias a partir de las cuales y mediante las cuales él va a estar, digamos que, haciendo esa contribución efectiva en la sociedad. Y en ese orden de ideas uno podría decir, listo, entonces, quien hace una monografía o un proyecto de grado, se puede desempeñar como co-investigador, como investigador. Quien hace una especialización, por ejemplo, en educación, cultura y política, entonces digamos que tendrá las competencias para, o en educación superior, entonces tendrá las competencias para ser un docente, ¿sí?, en media y superior. Quien hace créditos de posgrado, por ejemplo, en maestría en desarrollo alternativo sostenible y solidario, que tome cursos de esa maestría, entonces va, digamos que, a ser un filósofo que tiene una muy sólida formación filosófica, pero que va a tomar como objeto de estudio y de trabajo también cuestiones como el desarrollo sostenible y solidario, por ejemplo, que se está manejando mucho en las organizaciones. Alguien que tome de pronto cursos de la maestría en psicología, pues entonces digamos que va a ser una persona que va a tener, además de esa formación filosófica, también un perfil laboral que le va a permitir desempeñarse en una organización gestionando el cambio, el conocimiento, la responsabilidad social de las organizaciones, que digamos que en estos momentos está muy, muy en boga el asunto de la gestión del cambio y del conocimiento en las organizaciones. Ese, digamos que, como para traer a colación algunos ejemplos, porque pues digamos que a partir de esa formación uno podría decir, bueno, en los cursos estamos abordando problemas muy contemporáneos como la posverdad, problemas como la información y la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, la idea es que el estudiante tenga una sólida formación, una clara, digamos que, apuesta de su opción de grado de cara precisamente a dónde es que se quiere desempeñar, dónde se proyecta desempeñarse como filósofo.
Einar, mire que ahora que usted está planteando esto, recuerdo, no sé cómo será en la actualidad, el perfil de muchos de nuestros estudiantes en otro tiempo, que era el hecho de que ya eran profesionales, incluso algunos tenían especializaciones. Yo tuve hace un tiempo estudiantes que eran médicos, tuve dos estudiantes que eran médicos, uno que era ingeniero de petróleos. Tuvimos dos abogados, tres abogados.
Un magistrado auxiliar de la corte también estuvimos.
Exactamente. Y su perspectiva entonces con respecto a eso no es específicamente laboral, sino que más bien pienso yo que se trataba como de darle mucho más elementos conceptuales al mismo trabajo que desempeñaban.
Sí, recuerdo muy bien, como tú dices, hace unos 8 años el promedio del estudiante de filosofía en la UNAD era alguien que tenía una carrera encima, y sobre todo este tipo de carreras, como tú lo dijiste, es derecho, medicina, teníamos una cirujana plástica, bueno, y que veían en la filosofía ese espacio donde pudieran analizar ciertas formas que habían acompañado a través de su trasegar de existencia. Era más que todo una especie de diario de vida que posibilitaba la filosofía para entenderse frente a lo que les pasaba y lo que les permitía hacer. Pero mira que, Tyrone, hay una cosa que interesante que nosotros tuvimos la otra vez ahí en la reunión con el monitor, creo que nos acompañó en filosofía en red, y que él hacía una encuesta donde ya se estaban cambiando las reglas de juego. Ya no tenemos profesionales, sino que son muchachos y muchachas recién egresados de colegio. Ese salto que nuevamente tiene la filosofía de oxigenarse y entenderse y plantearse como una opción dentro de la sociedad, un análisis dentro de la nuestra sociedad.
Claro, a ver, la tendencia, digamos que, de profesionales que ingresan a filosofía ha menguado, y por tanto, digamos que son estudiantes que salen de los colegios y toman la filosofía, digamos que, como su opción de vida también, pero también como su proyecto profesional. En estos momentos se matriculó un estudiante que ya es pensionado, él es ingeniero de sistemas y precisamente dice, bueno, a mí me interesa, ya digamos que no busco estudiar filosofía porque quiera vivir de desempeñándome como profesor de filosofía o como investigador en filosofía, sí, como docente de filosofía, sino que lo que quiero es, por un lado, realizar un sueño que tenía de estudiar filosofía, pero por el otro, teniendo en cuenta que hoy la informática tiene tanto peso, en la determinación de la sociedad, de la cultura, la filosofía me va a permitir a tener elementos de juicio y de análisis para pensar el fenómeno mismo del informático, de lo digital, de la información, de las redes, en fin.
Muy bien. La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha visto profundamente influida por la ciencia, la religión, la política. Muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos o políticos, y algunas nociones fundamentales de esta disciplina todavía son objetos de estudio filosófico. Vemos entonces que la filosofía tiene un campo muy, muy amplio, más en la actualidad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a los profesores Einar y Felipe por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tyron Achuri del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.